trabajo el periodista Julián Martínez con el libro Chusa Das, 8 años de espionaje y barbarie. Julián, ¿cuál es la gran conclusión de este libro?
La conclusión es que, como lo dije anteriormente, es que la inteligencia en Colombia no se puede utilizar para perseguir a la oposición ni al periodismo independiente, ni puede infiltrar a la corte por complacer un discurso presidencial. Y digamos que la reflexión que yo hago en torno a la investigación del DAS es que Colombia no aprendió del escándalo del DAS y que hoy en día se podría repetir el escándalo con mayores proporciones. Y estoy hablando de la policía. Pero pues digamos que hablaré del DAS.
¿En la policía están haciendo lo mismo que se hizo en el DAS?
Lo que están mostrando las pruebas o lo que comenta el periodista Daniel Coronel, lo que ha investigado la FM y lo que muestran algunos de medios de comunicación que han sido independientes informando sobre la policía, revela que esto no es un tema de unas chuzadas. Eso es un tema de unos seguimientos.
Es una estrategia.
Que es una estrategia, correcto.
Julián, ¿qué tuvieron que ver en todo el tema de las chuzadas? Me impresionaron unos nombres por aquí. Data, Crédito, pero también las compañías celulares Movistar y Comcel, hoy Claro.
Data Crédito le entregaba al DAS toda la información financiera de las personas que el gobierno de Álvaro Uribe declaraba como blancos. Hay más o menos unos 1000 folios en los cuales datan toda la información financiera, por ejemplo, a Lirio Uribe Muñoz, de los miembros del colectivo de abogados.
¿Y eso se podía?
Pues realmente...
¿Y no era eso con orden judicial, se podía?
Eso lo tendrán que responder ellos, y lo tendrá que responder las personas que se mencionan en el libro. Digamos que lo que se intenta en el libro es relatar unos hechos para que la justicia, digamos, pueda tener unos elementos para actuar y la opinión pública para informarse.
Entonces usted lo interrumpí cuando estaba haciendo la lista. Alirio Uribe, el colectivo de abogados, ¿quién más?
Toda la cúpula del colectivo de abogados fue víctima, digamos que en este punto le rastrearon sus cuentas, es decir, yo tuve acceso a por ejemplo, en qué se gastaban su tarjeta de crédito, qué hábitos de pago tenían, en qué invertían su plata, como también aparecen los magistrados de la corte, desde Jerzy Ramírez Bastián, Díaz, Esteban Velázquez, César Julio Valencia, periodistas como Holman Morris. Entonces digamos que había como una política de efectivamente esculcar la vida, todo por complacer un discurso presidencial, porque el libro tiene la teoría, pero más allá de una teoría sí tiene una prueba de que los discursos del expresidente Uribe se convirtieron en la orden para que el DAS persiguiera, chuzara e hiciera montajes contra sus opositores.
¿Y las compañías celulares entonces qué tuvieron que ver en todo esto?
El 23 de octubre de 2006 hubo una reunión en el DAS, estamos hablando de la administración de Andrés Peñate y cuya subdirección era María del Pilar Hurtado. Hubo una reunión confidencial con agentes de Movistar y Comcel en la cual se comprometieron según un documento de inteligencia, a entregar llamadas entrantes, ubicación de las llamadas, llamadas perdidas, registros de llamadas, y nombraron a 2 personas de estas compañías para que las 24 horas del día y los festivos le suministraran información de sus clientes al DAS.
¡Gravísimo!
Hay un registro de 183 millones de llamadas en el DAS que encontró la Fiscalía cuando descubrió el G3 en 2009... 183 millones de llamadas que se habrían, digamos, registrado entre el 12 de agosto de 2002 hasta el 21 de febrero de 2009.
O sea, todo el gobierno Uribe, prácticamente.
7 de los 8 años del gobierno Uribe.
Pero, ¿qué han dicho estas compañías celulares? Y perdóneme, Jairo, que yo sé que usted tiene pregunta, pero lo de Movistar y Comcel me llama mucho la atención. ¿Han dicho algo frente a estas acusaciones?
Mira, en abril yo busqué a estas compañías. Estas compañías me remitieron a Somóvil. Somóvil en ese momento era presidido por Nancy Patricia Gutiérrez, quien curiosamente fue investigada en el marco de este escándalo, y la respuesta fue silencio.
Julián, las investigaciones han llegado a la condena de directores del DAS como María del Pilar Hurtado por todo el tema de las chuzadas, al secretario de la presidencia Bernardo Moreno, otros secretarios, en fin. Según lo que usted pudo investigar y establecer, ¿la responsabilidad llegó hasta ahí? ¿O como dicen, pudo haber sido mucho más allá?
Puede ser mucho más allá, porque la información que recaudaba el DAS solamente...
¿Más allá hasta dónde?
Hasta el expresidente Álvaro Uribe. ¿Por qué? Porque el expresidente Álvaro Uribe, el 19 de abril de 2007, dos días después del debate de paramilitarismo en Antioquia que hace el senador, el entonces senador Gustavo Petro, el presidente Uribe le revela al país que todo lo que está haciendo el DAS o que relata el libro, él lo está haciendo. Es decir, en una rueda de prensa frente a todo el país, el entonces presidente Uribe dice: yo tengo pruebas, son de inteligencia militar y policiva, de los congresistas diciendo tal cosa y tal cosa en Estados Unidos para tirarse el TLC, y esas pruebas que no va a revelar son de inteligencia. O sea, él le revela y dice que le pregunten a Andrés Peñate. Es decir, digamos que la teoría del libro no es digamos una opinión del reportero, porque digamos yo no pienso digamos irme en adjetivos contra el gobierno de Uribe. No pretendo que el libro digamos tenga un efecto jurídico, simplemente es una contribución a la memoria desde la humildad de un periodista. Y efectivamente todo encamina que el expresidente Uribe no solamente sabía, sino que con su discurso instigó el DAS a cometer estos delitos.
Estoy leyendo aquí uno de los títulos que dice: la súplica de Uribe a la policía secreta. ¿Eso, a eso es que usted se refiere? ¿Cómo en sus discursos públicos Uribe llevaba a sus subalternos a eso? ¿Que nunca existió una orden directa o qué?
Es que Vicky, mira, el punto cuál es. El libro relaciona los discursos con las órdenes de los documentos del DAS.
Uh-huh.
Eso, digamos que es una teoría. Ya. Sin embargo, el director Andrés Peñate en 2006 escribió un correo electrónico que básicamente dice lo siguiente. Se lo envía a toda la cúpula del DAS y a las 27 seccionales del DAS y dicen: por favor, necesito que me peguen las palabras del presidente Uribe en las paredes del DAS para nosotros convertir esas palabras en acción y realizar las operaciones del DAS.
Ah, vea usted. Aquí tengo frases de Álvaro Uribe sobre Jorge Noguera. Hassan, mire. Uh-huh. Seguiré creyendo en Jorge Noguera porque lo he conocido como un hombre honesto y claro. 11 de abril de 2006. No se le ha dado importancia requerida a la inmediatez con que Jorge Noguera hizo la denuncia de las irregularidades que cometió Rafael García. 15 de mayo de 2006. Incluso detractores políticos como el representante Joaquín José Vives han dicho que reconocen a Noguera como un hombre confiable. 30 de mayo de 2006. Pongo las manos en el fuego por él. 22 de noviembre de 2006. Una persona que ha tenido tan elevada responsabilidad pública no puede eludir la acción de la justicia. 22 de noviembre de 2006. De muy buena fe lo nombré cuando salió del DAS para protegerlo en un consulado y ahora por lo menos lo que puede hacer es acudir a la justicia. 23 de noviembre de 2006. Defendí a Jorge Noguera. Lo defendía en esos micrófonos de ustedes. Si la justicia condena a Jorge Noguera, yo respeto la justicia, asumo la responsabilidad política. Ya íbamos en 4 de diciembre de 2006. Y de ahí para allá, pues una cantidad de palabras, como por ejemplo: si Noguera es condenado, mi deber es ofrecerle disculpas al país. Ya en el 2007. Nombré a Jorge Noguera con su hoja de vida y su familia. He confiado en él. Si hubiera delinquido, me duele y ofrezco disculpas a la ciudadanía. 14 de septiembre de 2011. Tenía antecedentes de persona correcta. Fue condenado por un asesinato del cual los paramilitares confesaron haber sido autores intelectuales y materiales. 5 de mayo de 2015. Es impresionante.
Es impresionante. El DAS fue una entidad, una policía secreta que hizo mucho daño, no desde la época Uribe, desde siempre. Miremos lo que está pasando con Maza Márquez. Me parece curioso además que el prólogo esté por Ramiro Bejarano, que también fue director del DAS en una época nefasta del gobierno Samper, porque es que el DAS no tiene capítulos buenos, el DAS solo tiene capítulos malos, y malos en todo sentido. Julián Assange lo están investigando, ¿por qué? Por haber revelado información confidencial de la CIA y del Departamento de Estado de los Estados Unidos, porque eso es lo que hace la policía secreta: chuzar, interceptar, violar la normatividad. Entonces, si uno mira el capítulo del DAS, aquí hay muertos candidatos presidenciales. Yo creo que lo mínimo que hicieron fue chuzar periodistas. Violentaron todo el ordenamiento jurídico y desafortunadamente ese organismo le hizo mucho daño al país. Miren lo que está pasando con la investigación de Luis Carlos Galán Sarmiento, lo que ha pasado con Lara Bonilla, lo que ha pasado con un montón de personas. Qué bueno el libro. Qué bueno que recoja y argumente todas las violaciones que se cometieron en ese gobierno bajo el DAS, El señor Noguera lo que hizo fue poner una entidad pública al servicio de los paramilitares y por eso está condenado, y todos los que cometan actos ilícitos en una organización y el poder que tenía una entidad como el DAS deben responder penalmente.
Julián, ¿todos los responsables por las chuzadas del DAS están condenados, pagaron por esto, están pagando por esto o no?
Los hechos del DAS, digamos que ha tenido unos avances, pero no se sabe a ciencia cierta qué motivó al DAS a convertirse en una policía política.
Y sobre todo, ¿a quién le llegaba la información final? Digamos, ¿cuál era la cabeza?
No, la información final llegaba a Álvaro Uribe. Eso
pero
no puede
¿y por
ser
qué entonces no hay ninguna responsabilidad para Álvaro Uribe?
Bueno, eso lo tiene que responder la justicia. Sin embargo, aunque mi opinión no está expuesta en el libro, yo sí creo que la justicia es inferior a la mafia.
Mire, Julián, estas chuzadas, estos planes llegaron a trascender fronteras incluso, y usted lo plantea en su libro. ¿En qué tipo de operaciones?
Hay una operación Europa que por lo menos se tiene constancia que durante 33 meses de la administración de Jorge Noguera se espiaron 10 países de Europa: Inglaterra, Suiza, Portugal, España, Francia, Bélgica, entre otros. Allí el trabajo consistió en perseguir a todas las organizaciones de derechos humanos que tuvieran contacto con el colectivo de abogados. Hay víctimas en España como y en Francia como la Federación Internacional de Derechos Humanos, que es una organización de 120 países, y allí se hicieron seguimientos, toma fotográfica. En ese capítulo hay un tema muy interesante.
Sí.
Y es que hay un sindicalista que iba a llevar un proceso a Suiza. Este sindicalista estaba amenazado por los paramilitares de Jorge 40, quien prácticamente se le entregó el DAS durante el primer gobierno de Álvaro Uribe. Y ese sindicalista vino a Colombia a recoger unos documentos para llevar ese proceso a Suiza y aquí lo mató el DAS.
O sea, una revelación de las que trae el libro.
Correcto. El punto es que no solamente fue el profesor Correa de Andrés, es que, Vicky, hay un dato,
o sea,
que a mí me sorprendió en la investigación.
¿Hay muertes?
Claro que sí. Mira, el DAS pagó 850 mil pesos para hacerle un montaje al profesor Correa de Andrés, y cuando él logra demostrarle a la justicia
el
que
montaje.
Él no es guerrillero, y después de haberle escrito una carta al presidente Uribe suplicándole que tuviera en cuenta
sus
pruebas, a él lo matan, y lo mataron por 850 mil pesos.
No, el instructivo para amenazar, toda la historia de Claudia Julieta Duque, toda la historia de Holman Morris también frente a esa persecución. Entonces, todo esto está consignado en el libro. Había un acoso psicológico y había un acoso moral y había un acoso a través de instrumentos y de equipos a mucha gente en Colombia.
Correcto. Mira, en el caso de Holman Morris no solamente fue él, a la esposa de él, a Patricia Casas, le hacían llamadas intimidatorias. La llamaban cuando estaban embarazos y trataban de intimidarla para desestabilizarla psicológicamente, y lo lograron. Segundo, Holman Morris vivía en el sector de la Carolina en el primer periodo de Álvaro Uribe, después de llegar de España, y a Holman Morris le instalan cámaras y le instalan micrófonos en el pasillo y en el parqueadero para tener un registro fotográfico de los hijos.
Diario.
Exacto, de los papás, quién visitaba. Y quiero decir algo muy importante. El DAS espió absolutamente todo, cada segundo de las víctimas que José Miguel Narváez, digamos, establecía como blancos en el DAS. Y nunca encontraron nada, Vicky, nunca encontraron nada sospechoso. El trabajo de Holman, sí, Holman eventualmente iba a zonas de conflicto y entrevistaba a las FARC en su actividad periodística, pero nunca encontraron nada. ¿Y sabes qué se les ocurrió en el piso noveno del DAS?
Uh-huh.
Si no encontramos nada, no podemos fabricar las pruebas para llevarlas a la casa de Nariño.
¿Qué fue lo que le pasó a Gidis?
Claro, que fue lo que le pasó a Gidis. Y en este caso de Holman Morris, entonces hacen videos difamatorios que lo repartían en los medios, empiezan con una versión de que el señor pertenece a la guerrilla, pero todo ese montaje se fue derrumbando. ¿Y eso qué consecuencia va a tener, Vicky? Hace más o menos dos semanas, la Corte Interamericana de Derechos Humanos aceptó el caso Morris. Y nosotros los colombianos vamos a terminar reparando económicamente por unos hechos que cometieron unos señores del DAS por complacer un discurso presidencial.
Son las 9:46, Julián. Pues no podemos contar más porque entonces la gente no va al libro. La invitación es para que vayan a las librerías, para que lo encuentren allí. Julián Martínez hoy nos presenta Chusá Das. Es muy interesante porque no es una opinión del periodista, no es un escrito editorial, sino que es un escrito basado en muchos documentos. Veo muchos documentos que están en el proceso, muchos documentos a los que tuvo acceso este periodista que además trabaja en Noticias Uno.
Muchas gracias, Vicky, muchas gracias a todos por la invitación y ha sido un placer compartirles este trabajo que, reitero, no pretende polarizar, no es una opinión, es una investigación.
Pero va a polarizar.
Pues esperemos que no, porque...
No, me parece que está todo muy sustentado, ¿no?
Claro, pero obviamente van a salir algunos que no les gustan algunas cosas de las que están ahí a decir que eso no es así, demasiado.
No, estamos abiertos al debate, claro. y la idea es darle rostro al libro, pero sobre todo dignificar el nombre de las víctimas que, por ejemplo, en el caso de Piedad Córdoba va a ser irreparable.
Pero ya le dieron su beso.
Ya le dieron su beso. Y eso está bien.
Y parece de 15.
Y sabe que veo aquí un documento que es interesante, Hassan. 11 de abril del 2006, a través del decreto 1076, artículo 1, nombrar a la doctora María del Pilar Hurtado Afanador, tal, en el cargo de subdirector del Departamento Administrativo de Seguridad. 2, el presente decreto rige a partir de la fecha de su expedición. Son interesantes, digamos, este tipo de documentos para que a la gente no se le olvide. Digamos, es que...
No, acá se nos olvida, y eso es lo más triste, que es lo que dice Julián. Lamentablemente, esto es un recuento que hay que mirarlo, hay que leerlo. Uno no puede, frente a la realidad, sentarse y desconocerla. Ahí es que estudiarla, tratar de aprender de ella. Yo insisto, Vicky, mire, el DAS es uno de los capítulos más oscuros de este país, en cabeza de todo lo que hicieron. Por ahí pasó procesos inventados, muertos, corrupción, seguimientos. Entonces, vale la pena que ojalá, ya que está metido en esto, de sacar este libro adelante y de promocionarlo, y habrá que leerlo, ojalá investigar mucho más, porque es que del DAS salen muchas cosas, salen muchas historias macabras, y ojalá aprendamos, Vicky, ojalá aprendamos como país, porque desafortunadamente lo que estamos viendo es que si vamos a desmontar una institución pensando que con eso se acaba el problema, pero se sigue otro estamento del Estado cumpliendo el mismo rol, pues aquí la moraleja es que no aprendimos absolutamente nada.